Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Génesis capítulo 3. Vamos a empezar bien al principio. Tenemos muchos versículos para cubrir, así que no se preocupen si cuando yo los menciono ustedes no llegan, los pueden ver luego con tranquilidad cuando estudien la enseñanza. Como nunca será suficiente hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo, hoy vamos a aprender más sobre Jesús, vamos a hablar más sobre Él. ¿Por qué? Porque nuestro querido Señor Jesús es varias cosas para la humanidad y, lógicamente, para nosotros. Fíjense, y voy a decir no todas, sino algunas. Él es la simiente prometida a la mujer, el Mesías de Israel, el rabí, maestro, intercesor. Es nuestro Señor, Salvador, Redentor, Mediador, constante compañero y mejor amigo, hermano, apóstol y sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, profeta, es la luz de nuestras vidas, nuestra paz, nuestro gozo y, entre otras tantas, nuestro querido Señor Jesucristo es el capitán de la fe. Maravilloso, ¿verdad? Todas las cosas que es nuestro Señor, cuando nosotros nos ponemos a pensar en eso, en ese maravilloso ser que Dios nos ha dado. La verdad es que no importa cuánto estudiemos y sepamos de Él, nunca será suficiente, pero siempre será necesario. Por eso vamos a comenzar esta brevísima mirada a su vida en Génesis 3, que es donde estamos todos en nuestras Biblias. Para hacer la historia más corta, que la verdad son pocos versículos donde se desarrolla una situación que vaya a saber cuánto tiempo ha tomado en realidad. Para reducirla por brevedad, comentamos que Satanás seduce a Eva y ella junto a Adán acceden al diabólico ofrecimiento que les hace este maligno, malignísimo ser. Desobedecen a Dios y traen calamidad para ellos mismos y para nosotros hasta el día de hoy. Para ir entonces al final de esta historia que está relatada en Génesis 3, nosotros vamos a ver el versículo 15, donde dice: Dios es el que dice, él ahí está diciéndoles, y pondré enemistad entre sí, entre ti, perdón, refiriéndose a Satanás y la mujer. Y entre tu simiente, es decir, la simiente de Satanás, y la simiente suya, es decir, la simiente de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. Dios ya está hablando proféticamente, con toda certeza, que la simiente de la mujer le iba a dar una herida en la cabeza que para una serpiente es mortal. Y tú, Satanás, le herirás en el calcañar, una herida que puede sanar y de hecho ha sanado. Muy bien, segunda de Samuel capítulo 7, por favor. A partir de este momento, Jehová nos recuerda a todos en sus escrituras que esa simiente vendría y también varias cosas relativas a esa simiente prometida a la humanidad en la persona de la mujer. Para que recordemos, todos nosotros que leemos, no solo los antiguos, sino nosotros ahora, nos recuerda de muchas maneras que Dios iba a cumplir la promesa. Nosotros que estamos después del día de Pentecostés sabemos que Dios ha cumplido su promesa, pero en aquel entonces la gente del antiguo pacto, los hebreos que deseaban que viniera el Mesías, eran recordados en las escrituras que el Mesías vendría. Y Dios les dijo en las Escrituras varias cosas acerca del Mesías. Una de ellas vamos a ver en 2 Samuel, capítulo 7, que se refiere al rey David, el mejor rey de Israel. Así que es maravilloso que podamos ir a ver algo acerca de él. 2 Samuel, capítulo 7, en el versículo 1 dice: Aconteciendo que cuando ya el rey, refiriéndose a David, como decimos, habitaba en su casa, Después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán. Este registro a mí me encanta porque lo pinta a David de cuerpo entero. Ya van a ver por qué. Va David a hablarle a Natán, que era el profeta en aquel entonces. Le dice, mira Natán, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. En la cabeza de David decía, ¿en qué cabeza cabe que yo estoy también aquí y tenemos el arca de Jehová en un lugar que lo único que tiene son cortinas? Entonces Natán, obviamente con su corazón que le salía del pecho por esta actitud de David, le dijo al rey, anda y hacé lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Le dice, mirá, está todo bien con vos, mirá, sos un rey que ha colocado Dios, Dios te ha ungido a través de Samuel, hacé lo que quieras porque hacé lo que está en tu corazón, porque obviamente, dice Natán, Jehová está contigo. Pero pasó algo. En el versículo 4 dice que aquella noche vino palabra de Jehová a Natán diciendo, andá y decile a mi siervo David, así ha dicho Jehová, vos me vas a edificar casa en que yo more. Dale, David, ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿Alguna vez yo hablé palabra alguna a la tribu de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Versículo 8. Ahora entonces, Natán, anda y decile a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas. Eras un chiquitito, ni siquiera tu hermano te respetaba. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. 10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más como al principio. 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. En el corazón maravilloso de David para con Jehová, pensó, yo estoy viviendo en un mejor lugar que el arca de Jehová. Entonces, Dios acá lo que le está diciendo es que él es el que va a hacerle casa a David. Mirá, el 12 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Qué lindo que diga esto. Saben de quién está hablando, ¿verdad? David le quería edificar casa a Jehová y Jehová le dice, no, tranquilito, acá el que edifica la casa soy yo. Y la casa que yo voy a edificar, que va a salir de vos, va a durar por siempre. Dice a uno de tu linaje, mucha atención con esto. Otras versiones, en lugar de uno a tu linaje, tradujeron descendiente, simiente, otras dijeron de tus entrañas y otras dijeron hijo tuyo. Estaba hablando Jehová a Natán para que le pasara el mensaje a David del rey que en algún momento iba a venir. Jehová le estaba diciendo a David por intermedio de Natán que ese rey de un reino futuro iba a reinar para siempre y que tendría una conexión genética con David, con él, con el dulce cantor de Israel, como es llamado David. Maravilloso. La conexión con David tenía que ser genética, igual que tenía que ser genética la conexión con Adán. Versículo 13, Dios le sigue añadiendo a Natán para que le diga a David, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Mire toda la información que le estaba pasando acerca del futuro de rey del futuro reino, acerca de nuestro precioso Señor Jesucristo. 14. Yo le seré a él por padre y él me será por hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia, estaba diciendo que lo iba a tratar como un hijo, porque eso es lo que iba a ser el Mesías de Israel. Iba a ser un hijo, es el Hijo de Dios. Yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada su casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Ahora, con una mano en el corazón, ¿ustedes no van a querer ver este video de cuando Dios le estaba revelando a Natán estas palabras, igual que el video de cuando Natán profirió estas palabras al rey? ¿Qué momento debe haber sido aquel? De tantas maneras Dios en el Antiguo Testamento dejó bien informado, bien establecido, de que él iba a cumplir la promesa que le había hecho a la mujer, de que de su simiente iba a salir el que los iba a librar de lo que ella con Adán acababan de hacer. La palabra de Dios toda nos informa sobre la promesa venidera, la vida, la muerte, la resurrección, la vida después de su resurrección y la segunda venida del hombre más grande que jamás haya vivido, nuestro precioso, nuestro valiente Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso que Dios haya tenido a bien dejarnos tanta información acerca de este valioso ser humano como nosotros! Pues bien, vayamos ya a los evangelios, a Mateo capítulo 1, por favor. Durante tantos siglos, y aún sigue al día de hoy, tantas personas han debatido acerca de la identidad de este hombre tan singular, nuestro Señor. ¿Por qué fue tan singular? Bueno, entre otras grandes virtudes, él fue el único hombre que nació de mujer mediante la intervención del Creador en una mujer, en María. Por eso primero vamos a Mateo capítulo 1 y en el versículo 18 dice que el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Rapidito vamos al siguiente, a Mateo, Marcos, Lucas, a Lucas capítulo 1, que tiene vamos a ver un versículo que es relevante y está conectado con este, lógicamente, como podrán ver. Lucas 1, versículo 35, dice: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, presten atención, porque esto es muy simple, está en castellano, y habría que estar loco para cambiar cómo está fraseado. Dice que el santo ser que nacerá, que ya nació, será llamado Hijo de Dios. No será llamado Dios el Hijo. Hijo de Dios. Bueno, la primera parte de este versículo de Lucas, como habíamos dicho, tiene que ver con lo que habíamos leído en Mateo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Pero además nos añade esta inmensa verdad que acabamos de ver, que cómo será llamado este maravilloso ser humano, Hijo de Dios. Esa concepción en María, del Espíritu Santo en María, engendró un hijo de ella y de Dios. Recordemos que la simiente fue prometida a una mujer muchos de miles de años antes. María, damas y caballeros, fue la madre de Jesús. María, damas y caballeros, no fue la madre de Dios, porque Dios no tiene madre. En este maravilloso ser tenían que cumplirse todas las profecías y todas las condiciones para que fuera el Mesías prometido a Israel. Veamos en Hebreos, por favor, vamos a comenzar en el capítulo 2. Él, el Mesías, tenía que venir de Israel y tenía que ser como sus hermanos. Tenía que ser como sus hermanos. Hebreos 2, versículo 11, leemos que dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos como hermanos. Hay que tener mucho cuidado con esto, les comento, porque Jesucristo no tiene hijos y Dios no tiene hermanos. Claramente, toda la Escritura hace ver la obvia distinción que hay entre un maravilloso ser, un inmenso ser infinito, como nuestro precioso Padre Celestial, y un ser humano maravilloso como fue nuestro Señor Jesucristo, tendría que decir es. Pero en cuanto a ser humano, Él fue humano hasta que fue resucitado y tuvo un cuerpo nuevo. Por eso hago esta diferencia nada más y digo que fue y no que es. Cuando hablo de ser humano y de nuestro Señor Jesucristo, Él fue ser humano, ahora es espíritu vivificante, cuerpo celestial. Versículo 12, continúa diciendo Hebreos 2, diciendo: anunciaré a mis hermanos, Él anunció a sus hermanos, tu nombre, el nombre de Dios, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Aquí ponemos embrague, freno, bajamos el pie, la pierna derecha de la Kawasaki, nos detenemos un rato, porque al día de hoy y hasta justo antes del comienzo del reino por siempre, la muerte todavía tiene las garras sobre la humanidad. Para todos nosotros, los hijos de Dios, la muerte es remediable en la resurrección. Pero es irremediable la muerte para el diablo y sus secuaces del reino celestial de maldad, como también lo es para los seres humanos impíos. Sigamos leyendo ahora, ya que entendimos que donde dice ahí que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Versículo 15, dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. No necesitaban los ángeles ser socorridos. 17. Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. ¿No es maravilloso todo esto que estamos leyendo? Vean, nuestro valiente Señor tuvo una obediencia ejemplar a lo largo de toda su vida, hasta que dio su último aliento cuando dijo: consumado es. Él llegó a ser el sacrificio de conducta perfecta por los pecados de toda la humanidad. Así es que fue la propiciación completa para que los hombres caídos, es decir, todos nosotros, toda la humanidad que ha existido, la que existe y la que existirá hasta que venga Él de regreso, todos nosotros podamos ser redimidos. Versículo 18. Pero en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, usted, yo, todos nosotros somos tentados. Y acá dice claramente que él es poderoso para socorrernos, porque él fue tentado, él no sucumbió, nosotros cada tanto sucumbimos y él es poderoso para ayudarnos en esa debilidad. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, por favor. Les recuerdo, no es necesario que vayan a Juan 3:16, porque no, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más, en contraste a perderse, tenga vida eterna. Dios lo dio como pago suficiente, completo, por los pecados de toda la humanidad. Nosotros hemos sido comprados con la vida de nuestro Señor. En Juan capítulo 5, en el versículo 26, dice, porque como el Padre tiene, acá el que habla es el mismo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo dice, como el Padre, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Maravilloso. Este maravilloso ser era hijo de Dios, pero también era hijo de hombre. Era hijo de María. Usted dirá, bueno, pero María no es hombre, no era hombre. Bueno, era ser humano, eso es lo que quiere decir, hijo de hombre, hijo de vecino, hijo de ser humano, igual que todos nosotros. Su mamá era un ser humano, su papá era un ser humano, o es, gracias, si eso es maravilloso que sea así, era o es un ser humano, tanto su papá como su mamá. Bueno, María era ser humano. Así entonces es llamado nuestro Señor hijo de hombre. Primera de Corintios capítulo 15. Lo singular del caso es que este ser humano maravilloso también es llamado el postrer Adán. Y eso es un título que a nosotros, un título, digo bien, el postrer Adán, es un título que a nosotros nos importa, para, no solo para este estudio, sino, verán ustedes, para nuestra vida. El que pecó fue un ser humano, Adán, y quien nos libró de las nefastas, de las terribles, de las malditas consecuencias de ese pecado, fue otro hombre, Jesús, que la palabra llama postrer Adán. Primera Corintios, capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito, dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Así es, ¿lo ven? Primer Adán, Adán, el único Adán, y el postrero, que es nuestro querido Señor. Así es llamado, el postrer Adán y el unigénito de Dios, porque en su naturaleza humana, él fue el equivalente genético con el primer hijo de Dios, con Adán. Y al decir hijo de, cuando ustedes lean las genealogías de nuestro Señor en los evangelios, dice hijo de, hijo de, hijo de, en realidad quiere decir descendiente, no se puede ser hijo de tantas personas, en realidad son quiere decir, esos que están escritos ahí son los ascendientes de nuestro Señor, él desciende de todos ellos, es como una cadena genética, digamos, es una línea genética de descendencia. En Lucas capítulo 3, por favor, si llegan a tiempo, si no, por favor, tomen nota, en el versículo 38, para reducir todo, les digo que en el 38 dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Nuestro querido Jesucristo es descendiente de todos estos que acabamos de leer, más todos los que figuran en los versículos de arriba de Lucas 3. Por el lado de su madre, Jesús está genéticamente ligado a Adán y Eva, a quien fue hecha, y a Eva fue hecha la promesa de la simiente. al ser un ser humano hecho y derecho, como sus hermanos israelitas, estaba entonces, por ser un ser humano, estaba equipado para ser el salvador de la humanidad. Vamos a Romanos 5, por favor, ahí nos vamos a quedar un ratito viendo unos versículos que son maravillosos. Vamos a empezar en el versículo 12. Dice: presten atención a medida que vamos leyendo. Todas las referencias que se hace a hombre, que se infiere hombre, cuando se usan artículos o sustantivos que tienen que ver con el ser humano, ¿verdad? 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Ven qué dice eso? ¿Quién es el que había de venir? El que vino, el postrer Adán, un hombre como el primero. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos, es decir, todos nosotros y los que vengan después, la gracia y el don de Dios por la gracia de un ¿qué? De un hombre. ¿Con qué nombre? Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, es decir, de Adán, un hombre, reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, otro hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. 18. Así que, como por la transgresión de uno, recuerden, un hombre, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, otro hombre, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos lo que somos nosotros, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Justos. Un hombre pecó, otro hombre, 100% hombre, nos libró del pecado y sus consecuencias. Hermoso, hermoso por donde lo mires. Primera Corintios, dejen una marca acá si quieren, si no recuerden. Vamos a regresar. Por ahora vayamos a Primera de Corintios capítulo 15, por favor. Bueno, en realidad nosotros heredamos de ambos Adanes. ¿Qué les parece? De Adán genéticamente heredamos el pecado y sus consecuencias, tanto las parciales, que cada tanto nosotros las notamos en nosotros, y la última, que es la muerte, ¿verdad? Y del postrer Adán, nuestro valiente Señor Jesucristo, heredamos también, pero espiritualmente, liberación del pecado, lo cual experimentamos cada tanto en esta vida, claro que sí, y la liberación final cuando sea que Él nos llame desde el cielo, nos cambie el cuerpo y ascendamos junto a Él y estemos con Él y con nuestro querido Dios por toda la eternidad. Primera Corintios capítulo 15. ¡Ah! ¡Qué lindo ver estas cosas! Y que fueron logradas por un ser humano como nosotros. ¡Qué maravilloso! Primera Corintios capítulo 15 en el versículo 21 dice: porque cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Ven? Es maravilloso ver cuando la palabra encaja, es decir, la palabra constantemente encaja, no todo el tiempo nosotros lo estamos viendo, porque no la estamos estudiando todo el tiempo, pero cuando uno estudia esta palabra de Dios, la lee, la considera en sus pensamientos, en su vida, en su mente, entonces uno ve cómo verdaderamente encaja, cómo engrana perfectamente. Cada diente de los engranajes de la palabra nunca hacen ruido cuando enganchan uno con el otro. Es maravilloso. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, lo leímos recién en Romanos, también en Cristo todos seremos, en lugar de serán, yo quiero decir seremos, con justa razón, porque está hablando de nosotros, en Cristo todos seremos vivificados. Nosotros, en nuestro padre, de nuestro padre Adán, heredamos muerte. Y de nuestro hermano Jesús heredamos vida por siempre. Y no hicimos nada para lograrlo. No hicimos nada. Solamente lo disfrutamos. Así que, ¿qué momento va a ser aquel que veamos a nuestro Señor, nos abracemos fuerte a Él y digamos gracias un millón de veces y no serán suficientes? Luego, cada vez que lo veamos en el reino del milenio y después en el siguiente reino, cada vez que nos crucemos con Él, le vamos a volver a decir gracias y le vamos a volver a decir gracias. Tenemos toda una eternidad para decirle gracias a nuestro Señor. Romanos 5, donde estábamos, y quiero que terminemos con dos versículos más, comenzando en el 20, Romanos 5, 20, que dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia que recibimos en nuestro Señor, igual que habíamos leído más arriba, que el don fue más grande que la transgresión, fue más grande esa gracia que Dios nos dio a través de la vida del Señor Jesucristo, que aquella maldición que habíamos obtenido, que obtuvimos por parte de nuestro padre Adán. 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia que nos habita reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué grande que es saber que un ser humano tan maravilloso como Jesús es nuestro Señor. Tiene todo el derecho del mundo de ser nuestro Señor y nosotros de hacerlo nuestro Señor en nuestras vidas. Acá muestra a los dos Adanes, Romanos 5, y el impacto que cada Adán tuvo con la humanidad. Usted elija, que la gente elija, usted hable la palabra de Dios para que la gente crea como nosotros creemos y reciba vida por siempre. Así ellos también pueden estar agradecidos ahora y cuando lo veamos cara a cara a nuestro Señor. Juan capítulo 8, por favor. Ven cómo estamos mechando un poquito de la palabra del Nuevo Testamento y otro poquito de los evangelios. Es imposible sacarlo a nuestro Señor de la imagen de los evangelios, pues ahí en los evangelios es donde nosotros vemos cómo se desempeñaba, podemos ver quién fue, qué es lo que hizo, con qué denuedo él compartía la palabra de Dios, cómo no le importó nada su vida comparado con la palabra de Dios y nuestras vidas. Entonces en Juan 8, en el versículo 29 dice: porque el que me envió, ya saben quién fue el que lo envió, ¿verdad? Conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué será así? Porque yo hago siempre lo que le agrada. El caminar, el andar de nuestro Señor con Dios fue de una gran disciplina, de una tremenda dedicación. Él hizo un sacrificio obediente de su vida para cumplir con los deseos de Dios y nuestro beneficio. Él tuvo perfecta fe en Dios. Vivió una vida sin pecado, siempre haciendo la voluntad de Dios. Y ojo, cada vez que nosotros tratemos este tema entre nosotros, en nuestra propia vida, cuando leemos, cuando estudiamos, recordemos muy bien que Jesús no fue un dispositivo cibernético, como que tuviera un chip que respondiera a algún algoritmo binario, algo así como una computadora, como un robot. Él no tenía un programa que le obligara a obedecer a Dios. Él tenía un genuino interés. Él tenía un profundo amor y respeto por Dios. De otro modo, no hubiese podido renunciar a las tentaciones a las que fue sometido, tanto en el desierto como en el resto de su vida. Fíjense, si vamos a comparar sin cargar las tintas, por favor, quiero decir, porque hablamos tanto de Adán y la contraposición con nuestro precioso Señor. No es que quiera cargar las tintas sobre Adán, pero simplemente nosotros podemos ver la actitud ante la tentación de un hombre y del otro. El primer Adán había nacido en un mundo casi perfecto. Él no tenía carencia, no tenía pecado en él, nada que lo perturbara a obedecer a Dios. Y sin embargo, damas y caballeros, él pecó. Este otro Adán, este postrer Adán, tuvo, una resolución interna, un deseo que fue inquebrantable de querer glorificar a Dios con las elecciones que él hizo en su vida. Por eso puede ser nuestro ejemplo. Dios quiere que seamos como él. ¿Qué quiere Dios de vos? Bueno, pues quiere Jesucristo. Primero que lo recibas, luego que lo imites en su andar. Tu andar será perfecto, probablemente no todas las veces, pero una cosa es seguro: podés mejorarlo, podés perfeccionarlo, podés seguir intentando hacer la voluntad de Dios en cada situación que se te presenta en la vida. ¿Fallaste en esta? Bueno, pues bien, perdón, Padre Celestial, seguimos con la siguiente y seguimos intentando. ¿Por qué? Porque nuestro Dios se lo merece y nuestro Señor es honrado cuando nosotros nos esforzamos en imitar su andar. Regresemos, por favor, Hebreos, esta vez al capítulo 4. Versículo 15, son versículos elegidos. Les puedo decir que habría millones para compartir, pero fue difícil, pero aquí están los que yo he seleccionado. Debe haber más, seguramente, por supuesto que sí. Estos son los seleccionados para que veamos que el Señor Jesucristo era un hombre como nosotros, un ser humano como nosotros. Hebreos 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué será eso? Porque él fue tentado en todo según nuestra semejanza, a diferencia de nosotros, sin pecado. Por eso dice, pero sin pecado. Pero él fue tentado en todo como nosotros, según nuestra semejanza. ¿Saben por qué? Porque él era nuestra semejanza, él era un ser humano. Hebreos 10, ya que estamos en el barrio, digo bien. Él fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Recuerden que un hombre, Adán, pecó, otro hombre nos tenía que sacar del barro donde nos había metido el primero. Hebreos 10, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando. Eso habla de antes, no de ahora. En realidad, el sacerdocio se acabó con el Señor Jesucristo, cuando él, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, ascendió a Dios. Ahí se acabó el sacerdocio. No hace falta más sacerdotes. Y dice, porque lo seguían haciendo ellos, en el 11 dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Atención. En aquel entonces ofrecían los sacerdotes Todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque a la larga era como que lo limpiaban al pecado, pero no lo quitaban de encima. Cuando vino este sumo sacerdote, que además de ser sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, fue el cordero en similitud a los corderos que estos sacerdotes sacrificaban todos los días, él era el mismo cordero y él es el sacerdote que se ofreció. Ese sacrificio valió para el resto, ya no hacía falta ningún cordero, porque el cordero de Dios, Cristo nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Pero Cristo, de nuevo el 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Vendrán los enemigos acá. Y él apoyará los pies. Ay, más o menos así es la cosa. 14. Y acá habla de nosotros, acá habla de nosotros, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a nosotros, los santificados, nosotros los santificados. Hermoso. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan 4. Recuerda que no importa si no llegan. Versículo 10 dice: en esto consiste el amor. Quiero prestar atención porque quiero saber en qué consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en pago por nuestros pecados. Nuestro Señor fue el pago por nuestros pecados y ¿saben qué más? Él fue el pagante, el pagador. Él pagó con su propia vida. Él fue, es como que cuando vemos en televisión que raptan a una persona y piden un rescate. Entonces va el padre de la víctima o el pariente de la víctima con una valija bien grandota que siempre es de color negro y adentro está lleno de billetes. Entonces va y le da a uno de los delincuentes, le da la valija con billetes y así rescata a su pariente, ¿verdad? Bueno, algo parecido fue esto. Fue el Señor Jesucristo y pagó por nosotros. Nos compró, pero nos compró con su propia vida, ¿lo ven? Entonces, Él es el pariente que llevó la valija, pero además lo que había de la valija era Él también. Él fue el pago y Él fue el que hizo el pago. Así que este pago fue dispuesto por Dios para que cubriera los costos de la justificación del hombre ante Él. Y amorosamente, obedientemente, también fue el que hizo el pago, el rescate de nosotros nos sacó de las garras del diablo. Hechos capítulo 17. Maravilloso. Recuerdo ahora este versículo en Juan que dice que si se escribieran... Si escribieran todas las cosas que hizo Jesús durante la época de los evangelios, dice Juan, que ni todos los libros del mundo alcanzarían para escribir todo lo que hizo. Así que nosotros en estos pocos minutos, caramba, ¿qué podemos hacer? Pero igualmente con esto poquito que nosotros aprendemos de nuestro Señor, o que más bien, no que aprendemos, sino que estamos recordando que ya sabíamos de nuestro Señor, ¿Cuánto más podemos venerarlo? ¿Cuánto más podemos apreciar lo que Él hizo por nosotros? ¿Cuánto más podemos estarle agradecidos a Dios que nos proveyó semejante Salvador? ¡Qué maravilloso! Hechos 17. Cuando leamos esto, nosotros tenemos que recordar que nuestro Señor, hasta el momento, es el único que ha sido levantado de los muertos. Y ojo, al hacerlo, Dios confirmó quién era Él y que Él era quien Él decía. Pero además, cuando uno lee la Biblia, ve que Lázaro fue levantado de los muertos, Tabita, y hay en el Antiguo Testamento algunos ejemplos más. Todos esos murieron, dice la palabra. Él, al decir que Él fue el único levantado de los muertos, que ya no muere más. A eso me refiero. ¿Lo ven? Tabita murió, Lázaro murió, pero nuestro Señor no. Él fue el único, Él es hasta el día de hoy el único. Recordemos eso. Hechos 17, versículo 31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia mediante o por, o en, sí, claro, mediante o por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, a nosotros nos da fe, con haberle levantado de los muertos. En las naciones, todos los países tienen lo que acá llamamos escribanos y en muchos otros lugares notarios o notarios públicos. Esto es una actividad, es un profesional en el que se deposita, se dice, la fe de la nación. Entonces ellos dan fe de las transacciones entre los individuos del país. Si ellos firman un documento que dicen que tal y tal persona se presentó delante de ellos diciendo tal y tal y tal y cual cosa, eso que él firma ahí, ese papel que él firma ahí, es un documento para la nación y puede ser expuesto y defendido ante un tribunal. Bueno, a estas personas, a este oficio, se lo llama fedatarios porque dan fe. Bueno, pues bien, acá es Dios quien da fe del juicio futuro mediante su Hijo por la razón o en virtud de que Él lo levantó de los muertos. Fíjense qué manera de dar fe que tiene Dios de que habrá un juicio futuro. Maravilloso nuestro querido Dios y nuestro valiente Señor. Romanos capítulo 1, por favor. En el versículo 4 la palabra dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Con eso fue declarado Hijo de Dios con poder. Bien, con la resurrección, vamos por favor al Antiguo Testamento, al libro de Daniel, maravilloso libro de la palabra de Dios. Bueno, con la resurrección de Jesús de entre los muertos, Dios cumplió su promesa a su Hijo y además afirmó que efectivamente ese maravilloso y obediente Hijo es el camino y la verdad y la vida, como podemos leer en Juan 14, 6, que tranquilamente podemos memorizarlo, porque Él sigue siendo el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino es por Él. Bueno, Daniel 7, quiero que veamos, porque habíamos hablado, esto van a ver que está relacionado con 2 Samuel 7 que leímos, pero también está relacionado con todo el Antiguo Testamento, porque yo les dije que por todos lados Dios anuncia y recontraanuncia y repite acerca de cosas acerca del Mesías que Él ha prometido. Acá vamos a ver una parte muy linda de Daniel 7 en el versículo 13. Dice: miraba yo en una visión de noche, dice, recuerden que esta es una visión, una revelación que estaba recibiendo Daniel acerca del futuro. Dice: miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ya en aquel entonces todo el mundo sabía que Jesucristo no iba a ser Dios, que era imposible que Dios y Jesucristo sean lo mismo. Ellos ya veían a alguien como un hijo de hombre. ¿Saben una cosa? Yo soy hijo de hombre, porque soy hijo de seres humanos. Mi papá y mi mamá me hicieron a mí, y miren qué bien que está todo esto. Entonces, soy hijo de hombre. Usted es hijo de hombre. Bueno, pues Jesucristo también, a diferencia nuestro, claro, que el Padre del Señor Jesucristo fue nuestro querido Dios. Pero Él nació de María, no hay que sacarla a María de la ecuación. Él fue un hijo de hombres, hecho y derecho, que vino hasta el anciano de días, acá se refiere a Dios porque no hay nadie que tenga más días que Dios, y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado, fíjense lo que dice acá, dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y presten atención si esto no les hace acordar a lo que leímos primero de 2 Samuel 7, dice, su dominio es dominio eterno. ¿Se acuerdan que cuál fue la promesa que Dios le hizo a David a través de Natán? Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¡Ay, me encanta ver estas cosas en la palabra de Dios! Díganme si no es maravilloso que gente como nosotros abrimos un libro, una Biblia, y podemos entusiasmarnos tanto. ¿Saben qué pasa? que nosotros conocemos al autor. Amamos al autor, amamos a su hijo y los queremos servir con lo mejor de nosotros. Y cuando hallamos estas divinas coincidencias, nosotros sabemos de dónde vienen. Por eso el entusiasmo. Filipenses capítulo 2, ¿cómo estamos paseando hoy? Filipenses 2, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Fíjese, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en un rato vamos a hablar de que este nombre fue colocado sobre todo nombre, menos sobre el de Dios. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Cada vez que alguien lo confiesa como Señor, Dios recibe gloria. Cada vez que uno confiesa a Jesús como Señor. ¡Qué lindo que es esto! No importa que lleguen o no, en Salmo 138, vamos a leer, porque estamos hablando de la posición del nombre de nuestro querido Señor. Y yo les estoy diciendo que para nada le resta señorío, señorío de Dios sobre todas las cosas. Ustedes recuerdan, que por eso digo, no importa que vayan, pero se los leo yo. Salmo 138, en el versículo 1, comienza diciendo: te alabaré con todo mi corazón, dice el salmista. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. ¿Por qué hará esto el salmista? Bueno, el salmista dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¡Maravilloso! Y ahora en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 15, ya leímos que Dios exaltó el nombre del Señor Jesucristo sobre todo nombre, ¿se acuerdan? Bueno, puedo decirles que está sobre mi nombre, el nombre del Señor Jesucristo está sobre mi nombre y está sobre todos los nombres de todos, menos sobre Dios. Primera de Corintios capítulo 15, eso lo vimos en el Antiguo Testamento hace un ratito, en Samuel 138, que el nombre y la palabra de Dios está exaltado sobre todas las cosas. Y ahora quiero mostrarles algo en 1 Corintios 15, versículo 27. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Está hablando de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hace una aclaración que es la válida para lo que estamos hablando. Dice, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, es decir, a Cristo, claramente se exceptúa aquel, se exceptúa a Dios, que sujetó a él todas las cosas. Muy bien, el nombre del Señor Jesucristo es exaltado, por el de nuestro Señor está más por encima. Otra obviedad de que Dios y nuestro Señor no pueden ser el mismo ser. Mateo capítulo 28. De nuevo a los evangelios, el Señor Jesucristo hablando. Ya estamos seguros de que nadie se equivoque, nosotros no nos equivocábamos en cuanto a la posición de los nombres de nuestro querido Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28, versículo 18, dice que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Está hablando antes del día de Pentecostés, antes de que Dios lo resucitara entre los muertos. Toda potestad le había sido dada en aquel entonces. Ahora hago una pregunta. ¿Y ahora? Imagínese ahora. Si antes tenía toda la potestad en el cielo y en la tierra, imagínese ahora, después del día de Pentecostés. Hechos 2, por favor. Esto fue lo que dijo él, nuestro Señor, directamente antes de Pentecostés. Ahora quiero leerles lo que dijo Pedro inmediatamente después de que ocurriera aquel día de Pentecostés del primer siglo. Hechos 2, versículo 36. Pedro les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué cosa? Señor y Cristo. ¡Qué tremendo debe haber sido este momento! También queremos verlo, la verdad que queremos ver todos los videos, para que, y vamos a tener tiempo para verlos, así que Dios quiera que esté anotando los que nosotros queremos ver y aquellos otros que también queremos ver en el futuro, si la cosa sea así, y ojalá que sea así, al menos ahora nos daría muchísima satisfacción de ver todos estos momentos tan importantes de la humanidad, que para la gente pasan desapercibidos y para nosotros son tan esenciales, tan queridos a nuestro ser. Efesios capítulo 1, por favor. No podíamos dejar de ir a Efesios. Bien, así como Faraón, si ustedes recuerdan en Génesis, Faraón exaltó a José a su mano derecha y le dio toda autoridad en Egipto. ¿Se acuerdan? Él podía hacer y deshacer en Egipto, excepto en el trono. En el trono de Faraón. Similarmente hizo nuestro Padre poniendo a nuestro Señor en lo que yo llamaría igualdad funcional consigo mismo. Eso es lo que hizo nuestro querido Dios con nuestro precioso Señor. Efesios 1, versículo 19 dice: ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Es hermoso leer estas cosas porque expresa nuestro corazón de una manera tan linda, tan bella, que nosotros capaz que no podríamos escribir tan hermoso, ¿verdad? Acá dice supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, está hablando del poder y la fuerza de Dios, la cual operó en Cristo. ¿Ven? Cristo necesitó ser resucitado por Dios. No fue una autorresurrección. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Estábamos hablando de los nombres, no solo en este siglo, sino también en el que viene, también en el que nosotros vamos a vivir. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la iglesia del cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermosísimos registros de la palabra de Dios estamos compartiendo en este momento. Primera de Timoteo, por favor. Nuestro Señor ahora está a la mano derecha de Dios, llevando adelante el trabajo que hará que este mundo caído, este desastre donde nosotros vivimos, sea finalmente, al final, restaurado, porque esa es una promesa de Dios. Ahora es el único hombre que media entre Dios y los seres humanos. Primera Timoteo, dije, capítulo 2, versículo 5, dice: porque hay ¿cuántos dioses? Uno solo, es decir, uno solo que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios, ese Dios único y los hombres, que dice cómo se llama Jesucristo. ¿Y qué dice acerca de su naturaleza? Hombre, Jesucristo, hombre. Hebreos 7. Vamos a ver un poquitito más acerca de este precioso Señor, este precioso hombre. Hebreos 7, en el versículo 25, dice que puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Ven? El Señor Jesucristo ahora, al decir que está sentado a la diestra de Dios, no es una literalidad, que él está sentado y no tiene nada que hacer, está leyendo, a ver el diario, a ver cómo van las cosas en Arabia. Nada que ver. El Señor Jesucristo está reocupado en este momento. El Señor Jesucristo está en la mano derecha de Dios, que es la mano que es la forma de, oriental, de decir que nos bendice. Dios nos ha bendecido con la vida de nuestro Señor. No solo con lo que Él ha hecho, sino con lo que está haciendo ahora. Nuestro Señor no está descansando, está muy ocupado haciendo todo lo que Dios le manda. Primera Tesalonicense capítulo 4, por favor. tiene varios trabajos encargados nuestro Señor Jesucristo, así como lo tuvo cuando era un ser humano y estaba sobre la tierra. Hoy día también tiene trabajos encargados. Uno de ellos es que Él va a ser, encargado por Dios, Él va a ser quien nos junte a todos nosotros, los cristianos, en el aire. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Dice, en el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así, es decir, siempre con el Señor, estaremos con el Señor. Siempre estaremos con el Señor. Ese arrebatados es una palabra que es, indica, se los voy a decir así, tengo que explicarlo de esta manera, indica violencia. No violencia según nosotros la entendemos, de que hay un mal hecho sobre alguien, sino que por lo rápido, por lo inmediato, es un arrebatado así, ¡tac! Nos sacan así, ¡tac! A eso se refiere, me refiero al decir violencia, es inmediato, es al instantísimo, ni siquiera al instante, es un arrebatado así, ¡tac! En un abrir y cerrar de ojos. ¿Vieron cuánto tardé en abrir y cerrar los ojos? Así vamos a ser transformados con cuerpos nuevos, no importa si estemos durmiendo, si estemos despiertos, y así seremos elevados arriba, a las nubes, para encontrarnos con nuestro Señor. Filipenses capítulo 3, por favor. En el versículo 20, me hace pensar que si yo pensaba otra cosa, o me hace considerar o reflexionar que si yo pensaba otra cosa, yo estaba equivocado. Porque en el 20 dice, y Filipenses 3:20 dice que mi ciudadanía está en los cielos. ¿Está bien? Yo soy ciudadano de los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice acerca de Él y de aquel día que Él viene. Dice el 21, el cual transformará el cuerpo. Su cuerpo será transformado, el mío será transformado, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este que tenemos ahora, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Preste atención. En un ratito vamos a ir a Génesis 1, porque quiero que entendamos bien esto. Dice que Él va a hacer esta transformación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Cómo lo va a hacer esto? Bueno, acá te lo dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Adivine de quién es el poder. Es de Dios, la ejecución es de nuestro Señor. Él va a llevar adelante esta transformación con el poder de Dios. Lo va a hacer Él, Génesis 1, por favor. Lo va a hacer Él, y recuerde que Él tiene un cuerpo diferente al nuestro, que es el que nosotros vamos a tener, es un cuerpo de otra raza. Es de otro género, es de otra naturaleza. Eso es lo que quiero que veamos, que esta es una costumbre de Dios. Quiero que veamos ahora que nosotros somos ahora del género humano. Nuestra especie, nuestra naturaleza es como fue la de Jesús antes de ser resucitado. Cuando Él aparezca en las nubes, llamándonos, nos tendrá que transformar para que seamos de la raza, del género, de la naturaleza, de la especie que Él es ahora. En Génesis 1, vamos a dar un rápido vistazo. Versículo 11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género. Versículo 12, hacia la mitad y el final del versículo dice, según su naturaleza, más atrás dice, cuya semilla está en él según su género. Versículo 21 de Génesis 1 dice, hacia la mitad dice, según su género, y toda ave alada según su especie. Versículo 24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales según su especie, y fue así. Versículo 25, según su género, ganado según su género, y luego dice, que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. cuando nuestro Señor haga la transformación de nosotros, de este género humano al género espíritu vivificante, cuerpo celestial que Él tiene ahora, Dios también verá que es bueno. Y también podrá decir, bueno, en gran manera, porque seremos una vez más, aún en cuerpo, hechura suya. Ahora mi cuerpo es hechura de Doña Tota y Don Carmelo de Inoto. Pero aquel nuevo cuerpo que hará que nuestro Señor va a transformarnos, será hechura de Dios, así como el espíritu que tenemos ahora es hechura de Dios. ¿No es maravilloso pensar en estas cosas? ¡Qué maravilloso Señor! ¡Qué completo Salvador y Redentor nos ha provisto Dios! Entonces, en el futuro, nuestro Señor producirá frutos según su género, el género que tiene Él ahora. Y seremos una raza de gente que vivirá por siempre como Él. ¡Qué lindo que es esto, Dios mío! Dios mío. Juan capítulo 5, de nuevo en los Evangelios. Él, nuestro Señor, es el único hombre que murió, resucitó y su cuerpo fue transformado como lo serán los nuestros a su venida. Cuando Él regrese con nosotros sobre la tierra, encerrará al diablo por 1000 años. Al final de esos 1000 años, lo destruirá completamente, dejará de existir el diablo y sus secuaces. En su primera venida, Él fue el Cordero Pascual de Dios para Israel. Pero ojo al piojo, Él regresará como el león de Judá para salvar a Israel y destruir de una vez y por todas a los enemigos de Dios. Vino como el cordero, vendrá como el león. A nuestro Señor, Dios le dio vida en sí mismo. Él resucitará de los muertos a cada ser que haya vivido y que haya creído en Jesús para vida sin fin. Juan capítulo 5, empezamos en el versículo 19, donde dice: respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, mire lo que dice aquí, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¡Ay, las cosas que debe haber sabido Jesucristo en sus charlas, en sus oraciones que ha tenido con nuestro maravilloso Padre Celestial en su tiempo que estuvo sobre la tierra! Versículo 25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Se acuerdan lo que estábamos leyendo en Filipenses y en Tesalonicenses? Y los que la oyeren, ¿qué pasará con ellos? Vivirán. Está hablando de vivir para siempre. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo en tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad el 27 de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, que dice acá, a resurrección de condenación. El Señor Jesucristo restaurará en una nueva tierra el paraíso que perdió el primer Adán. Nuestro precioso Señor, nuestro valiente Señor Jesucristo, fue el plan de contingencia de Dios para salvaguardar su plan original de darle vida por siempre sobre la tierra al hombre. Claro, La desobediencia de Adán frustró su plan de amor para la humanidad, pero no lo detuvo, no lo canceló, simplemente lo pospuso. El deseo profundo de Dios de bendecir a los suyos con vida sin final, con cuerpos perfectos, en una tierra perfecta, será llevado a la concreción gracias a la intervención de nuestro Señor en el pasado y a su intervención futura en la transformación de nuestros cuerpos. Nuestro valiente Jesucristo es nuestro Señor, Salvador, Redentor, Mediador, constante compañero, mejor amigo, hermano, profeta, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, la luz de nuestras vidas, nuestra paz, nuestro gozo y el capitán de la fe. Por eso lo amamos, por eso lo confesamos como Señor al comienzo de nuestra relación con Él, y lo hacemos Señor evidenciándolo con nuestras acciones en nuestra vida cotidiana, todos los días de nuestra vida. Gracias, querido Dios, por habernos provisto de semejante Salvador, de semejante Redentor. Gracias por haber rescatado nuestras vidas del profundo hoyo del pecado y de la muerte. Gracias por llevarlas a que tengamos una vida sin fin, un cuerpo nuevo en una tierra nueva restaurada, para gloria tuya, para bendición de todos nosotros. Te agradecemos por nuestras vidas, te agradecemos aún por el poco entendimiento que tenemos de tus preciosas escrituras, que podamos leer estas maravillosas páginas y entusiasmarnos, emocionarnos hasta las lágrimas de ver lo que hiciste en este precioso ser humano. Gracias, Dios, te doy por él y te agradezco, por supuesto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, los quiero mucho.